oración. Y si usted va a servir al Señor, habrá tempestades. Es que dije al hermano a Norberto, cuando le mostré el plan de salvación y él aceptó a Cristo, dije, mire hermano, no crea que todo será fácil ahora. Ahora el diablo está irritado. El diablo quiere mandar tempestades a tu vida. Y así que prepárate para confiar en el Señor, para fortalecerte. 1 Corintios 10:13, no hay prueba o tentación que nos haya venido que no sea común entre los hombres, pero Dios ha hecho una salida para cada prueba o tentación para que podamos escapar y seguir adelante con el Señor. Pero ellos tienen que aprender a aguantar las tempestades. Dos veces están en el mar, hay una gran tempestad. Esa es la primera vez. La segunda vez, ellos cuando están en el mar, es cuando Cristo camina sobre el agua, pero esta vez Cristo está en la barca. La próxima vez, Cristo está allí donde yo estuve llorando. Fuera del mar de Galilea hay un monte donde Él habló a los discípulos y les entrenó y les llamó para ser discípulos. Y de ese monte puede ver todo el mar de Galilea, que es un poco como el de Tajo, ¿verdad? Que puede ver todo por allí, ¿verdad? Y puede ver la otra orilla a la distancia, no está tan grande. Es unas millas de anchura o longitud, ¿verdad? Del lago con montañas alrededor. Pero de cualquier a propósito, próximo miércoles, creo que los britos van a hospedar un misionero que va a estar con nosotros, que es un misionero a Israel. Viene de México, es de la iglesia del hermano Luis Ramos. El papá de Luis Ramos fue pastor aquí en Castro Valley. Su hijo es pastor de una iglesia súper grande, con un colegio, universidad, todo lo demás que está allí en San Luis Potosí. Pero de cualquier manera viene un joven que ha estado un poco de visita varias veces en unos meses allá para Israel y ya quiere ir, si es posible, para vivir allí y servir como misionero. Pero así que venga el próximo domingo, va a poder imaginar posiblemente en vistas, ¿verdad?, todo esto que estamos predicando ahora. Pero el hecho es que los discípulos en una ocasión iban a estar allí en su barca, sin Cristo en la barca, y tenían que confiar en Cristo, porque Él está en la montaña de que hablé, mirando todo el mar, y a través de la tempestad, Él puede ver todo, hasta en la oscuridad. Y entonces Él les miró remando con fatiga, pero ellos no tenían Cristo en la barca. Ahora está preparándoles para tener confianza en Él, con Él en la barca. La próxima vez, confiando que Él está vigilándolos, aunque no lo siente, no lo mira cerca de ellos. Es la lección para nosotros. No miramos a Cristo cerca, pero Él siempre está mirándonos y cuidando de nosotros. Pero hay que encontrar hay que aprender que podemos confiar en Él en medio de las tempestades. Él termina esta tempestad llegando al otro lado de la orilla de Capernaum, en una parte, y al otro lado de Gadara. Y entonces allí hay un montón de endemoniados y va a encontrarse con uno lleno de 2,000 demonios. Y entonces parece que sale de un problema a otro, de una tempestad a enfrentarse con un endemoniado, con 2,000 demonios. Así es nuestra vida, ¿verdad? Un día tempestad, el próximo día enfrentarnos con muchos demonios, ¿verdad? Con gente molestosa y eso. Pero el Señor está preparándolos para cómo tratar con endemoniados y mostrarles que Cristo puede echar fuera el demonio y salvar su vida. Pero primero, como ellos van a encontrar tempestades en su vida, cómo enfrentar las tempestades. Así que vamos a leer el texto, que apenas son cuatro versículos. Y entonces hablaremos de estos versículos. Ya guardaré esto de hablar del endemoniado para un par de semanas de acá, para la gloria del Señor. Creo que es de esta próxima semana que está el misionero. o es el próximo, es después, en dos semanas. Así que voy a poder hablar del demoniado el próximo miércoles. Sí, es cierto, es dos semanas que viene el misionero. Los hermanos Pérez de Uruguay no vienen este domingo, pero el próximo domingo. Y entonces el domingo después, el miércoles después de estar con ellos, tenemos dos misioneros la misma semana. Primero a Uruguay y entonces a Israel la próxima semana. Es como el día 13 que está el misionero con nosotros. Así que vamos a leer juntos 22 al 25 de Lucas 8. Les invito a leer conmigo Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se descarrinó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Amén. Vamos a orar y entonces leeremos esto junto con un poco más de esta historia, como el Señor les ayuda en versículos 24 y 25 a encontrar el remedio. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por andar con nosotros, por estar con nosotros en las tempestades de la vida. Siempre se ha dicho que si uno quiere tener una audiencia grande, predica acerca de las pruebas en la vida y va a tener una gran audiencia porque todo el mundo tiene grandes problemas en la vida, grandes pruebas. Pero tenemos un Señor más grande que todos los problemas. Cuando nosotros no podemos enfrentarnos con un solo demonio, Cristo tiene poder sobre todos los demonios. Cuando nosotros no podemos ni aguantar un momento en la tempestad sin desesperarnos, Cristo es el Señor de todas las tempestades y Él puede calmar todo lo que pasa. Así, Señor, ayúdanos a confiar en Ti y ayúdanos a acercarnos a Ti y háblanos ahora, te pedimos, a medida que veamos esta historia de cómo estar con Cristo y Cristo con nosotros en las tempestades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos descansar sin preocupaciones si Cristo está en la barca. Hay un corito que yo no conozco muy bien. A lo mejor algunos de ustedes han cantado de niños o más jóvenes. Con Cristo en la barca todo anda feliz. No conozco yo bien este corito. Pero hay un corito que así va con esta historieta, ¿verdad? Que supongo que muchos coros. Pero con Cristo en la barca, todo anda feliz. Sí cantamos nosotros, Trinario, muchas veces, como el Señor dice, calma la paz, ¿verdad? Y con Cristo en las tempestades. Pero podemos descansar. Si sabemos que Cristo está cerca de nosotros, Él es el yo soy, el que es todo en todo, todopoderoso, y Él es Dios de amor que cuida de nosotros, así que Él puede ayudarnos y Él quiere ayudarnos. Uno le dijo, Señor, si tú quieres, puedes ayudarme. El Señor dice, yo quiero. Y en otra ocasión, otro dijo, Señor, si tú puedes. El Señor dice, bueno, yo puedo, pero la pregunta es si tú puedes creer, no si yo puedo hacer la cosa. Así que Él puede, Él quiere, ¿verdad? Y aquí encontramos que podemos nosotros descansar si Cristo está en control de todo. Él es omnisciente. Él, desde antes del comienzo de la eternidad, antes del mundo y todo, Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Tú tienes problemas, yo tengo problemas. Yo no sé qué es el fin de tus problemas, pero yo sé que yo conozco uno que sabe el fin de tus problemas. El alfa y el omega, el principio y el fin, el autor y consumador de nuestra fe. El Señor sabe exactamente cómo va a terminar tu prueba, tu dificultad que tienes en la vida. Con algunos va a terminar en el cielo con la muerte, ¿verdad? Pero con otros, Él dice, no, no es para muerte esto. Esto es para mi gloria. Y Dios puede hacer que la cosa termine mucho mejor. Es que dije el hermano Josué Logan, que está en Heritage aquí, después de, ¿verdad?, dimitirse el pastor Osterwin. le miré un momento cuando tomé cargo de la clase y dije, ¿cómo estás? Y dice, bueno, Dios está ayudándome a seguir adelante en la lucha. Y dije, bueno, un día vamos a poder recitar juntos Romanos 8:28. Y vamos a decir, un día, después de pasar esta prueba, tener un nuevo pastor en Heritage, tener los nuevos maestros, un día vamos a decir, todo obró Dios para el bien. Y así es, que ahora no miramos cómo será, pero un día vamos a poder decirlo. Así es el caso en este ministerio. Cuando salimos de España, salimos en ese tiempo con calma, pero por causa de 2 o 3 años antes de salir de España, unas tempestades bastante grandes, ¿verdad? Y entonces, con esas tempestades, es una razón porque veníamos los Estados Unidos, pero nunca pensábamos que íbamos a quedarnos aquí para lo demás de nuestra vida. Pero Dios tenía un plan. Y nosotros, mirándoles a ustedes, mirando atrás todo lo que Dios ha hecho aquí en esos 33 años, ¿verdad? Yo digo, todo ha obrado para bien, tal como Dios ha dicho. Si me hubiera quedado en España, a lo mejor feliz, a lo mejor triste, no sé. Pero yo sé que Dios obró todo para bien. Y aquí Dios ha salvado muchas almas de ustedes y muchos otros. Dios ha establecido esta iglesia y varias iglesias, misiones de aquí, ¿verdad? Hay varios de nuestra iglesia que vienen de Pacheco, donde algunos conocieron al Señor y luego pasaron aquí. Hay otros entonces de las otras misiones que Dios les ha traído. Hay una pareja, no una pareja, pero un señor y sus 3 hijos, Daniel y sus hijos, que vienen algunos domingos, que vienen de la iglesia en Sacramento, donde fuimos un verano, varios meses, para tener estudios bíblicos, hasta que tenían un pastor, el hermano Leiva, que está allí. Él viene de allá porque vive aquí en San Pablo. Y entonces, aquí en San Pablo, en Pinol, hay otra iglesia. Y yo digo, mira, nunca esperé lo que Dios iba a hacer. Yo pensé, ay, es una cosa difícil todo lo que está pasando. Pero ya veo que todo obra para bien. Esta es la cosa, pasamos por la tempestad y es una noche, es oscura. Hay nubes, hay viento, hay lluvia. Vamos a leer aquí en Marcos, que lo describe con más intensidad en Marcos, que la barca está hundiéndose y Cristo se despierta. ¿Por qué están preocupados? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué estamos preocupados? ¿No puede ver el viento? ¿No puede sentir el viento? ¿No puede ver la lluvia? ¿No puede ver todo el agua en el barco, la barca con las olas? ¿Estamos hundiéndonos? Y tú dices, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué estás preocupado? Seguro que Dios en el cielo, eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros miramos niños? Por ejemplo, hemos pasado todo por niñez y juventud y miramos las luchas de los niños y los jóvenes y están tan nerviosos y preocupados por yo no sé qué cosa. Y usted no se preocupe, estará bien, ¿verdad? A veces un niño solo se cae corriendo tras otro niño y tiene una raspadura en su mano o en su rodilla y cree que va a morir con esta raspadura, con cortar su piel un poco, ¿verdad? Y decimos, no, hemos visto muchos cortes de piel, mucha raspadura, y esto se va a sanar, está bien, usted no va a morir de esto. Y así el Señor con nosotros. Creemos que las cosas son tan grandes, y el Señor en el cielo está diciendo, mira, he permitido esto por una razón. Tú no entiendes, no dejo nada en la tierra a lo mejor entender. Deuteronomio 29:29, muy bonito, ¿verdad? Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero las cosas secretas solo pertenecen a Dios. Hay muchas cosas secretas que Dios no nos revela para desarrollar en nosotros fe. Pero cuando hay fe, aún en la tempestad, hay calma. Hay tranquilidad. Dios está en control de esto. ¿Por qué tengo que preocuparme? Se cuenta la historia de un niño en un avión y todos están un poco nerviosos, ¿verdad? En el avión. Y este niño, tranquilo como nada, ¿verdad? Viene un poco de tempestad o viento, hace el avión moverse un poco brusco como hacen los aviones. Y entonces el niño, ay, está bien, ¿qué pasa? No pasa nada. Mira, tú eres un niño, ¿por qué no estás nervioso? Porque mi papá es el piloto. Mi papá es el piloto. Yo le conozco. Él ha pasado por esto antes. No hay problema. Mi papá está en control. A lo mejor el niño se engañó, pero el hecho es que el niño estaba tranquilo. Porque si su papá no era piloto, tiene un piloto más grande en el cielo que es piloto. De todos los vientos, todos los aviones, ¿verdad? Pero aquí encontramos que podemos descansar sin preocupaciones si Cristo está en la barca, si Cristo es el piloto de la barca y si estamos dentro de la voluntad de Dios. Dos cosas, Cristo en la barca, Cristo en mi corazón, yo he entregado a Cristo y Cristo mandándome para hacer tal cosa, yo estoy en la voluntad de Dios. Si Cristo está en la barca y yo estoy haciendo lo que Cristo me dice, navegando donde Cristo dice que debo navegar, obedeciéndole, puedo estar tranquilo. Si no le voy a obedecer, quién sabe qué puede pasar, ¿verdad? Pero así, mira aquí en versículo 22, que dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago. Esto es casi una promesa, casi. Si es un mandato, por lo menos, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Él no dijo, pasemos hasta hundirnos en el mar. Pasemos al otro lado. En otras palabras, en esas palabras, vamos a llegar al otro lado. Muchachos, no les voy a decir esto ahora, pero yo sé que en medio de este tránsito, habrá una tempestad. Ya es de noche, no van a ver de dónde viene la tempestad, pero yo lo sé. Él no los dice a ellos. El Señor no nos dice cuándo vendrán las tempestades. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero Él lo sabe. Y así que Él les dijo, pasemos al otro lado. ¿Me ha escuchado? ¿Vamos a llegar al otro lado? Eso. Si tú vas para el otro lado, estás en la voluntad de Dios. Y yo voy a estar en la barca con ustedes. Así encontramos entonces que están obedeciendo, deben confiar en su promesa, se da un mandato. Y entonces, el hecho es que él sabía, ellos no sabían, que al otro lado, ¿qué le esperaba? Acabo de decirlo en introducción. Un endemoniado para ser salvado. Y él iba a llegar a ser un gran predicador a eso, toda esa región. Mira, tenemos que ir a otro lado. Hay alguien que me necesita, ¿verdad? Igual en Juan 4, cuando Cristo estaba allí en un pozo de Samaria y los discípulos, ¿por qué pasamos por Samaria? Bueno, ustedes no entienden, pero yo tengo mi propósito por pasar por Samaria. Era para poder ganar al Señor, ¿quién? Una samaritana. Que probablemente esparcería el evangelio de tal manera que en Hechos 8 iba a pasar el evangelio de Jerusalén a Samaria, a toda Judía y entonces al extremo del mundo, probablemente por una mujer que iba a ganar su familia al Señor y ellos entonces comenzarían un gran avivamiento allí en Hechos. Pero aquí encontramos que él tenía un Señor para ganar, un endemoniado para salvar. Y él iba a cumplir su voluntad. Ninguna tempestad iba a pararle hasta cumplir su voluntad. Así encontramos aquí, para comentar un poco de esto más, Marcos 4. Es que me encanta Marcos. Marcos es el libro más corto de los cuatro evangelios, pero es el más sustancial en muchos sentidos. Él es muy preciso, es como un poeta, ¿verdad? Que en una poesía usan 20 palabras para decir lo que otro autor dice en 2,000 palabras, ¿verdad? Así Marcos es como el poeta de los cuatro evangelistas, digamos. usa cada palabra la precisión. Nota aquí que Lucas dice, aconteció un día que entró en la barca. Pero ¿qué dice Marcos en Marcos 4:36? Marcos 4:36. Él añade algo antes de entrar en la barca. ¿Qué dice? Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con ellos otras barcas. Una frase corta que añade tres cosas, ¿verdad? La primera cosa, versículo 36 de Marcos 4, despidiendo la multitud. Cristo ya había dado el sermón del monte, un sermón semejante que había repetido varias veces, todo el día predicando, todo el día sirviendo al Señor, posiblemente un par de días. Estaba agotado, cansado. Y por eso, despidiendo la multitud, dice, le tomaba como estaba. ¿No quieres un café primero, Señor? No tenían café en aquellos días, no creo, ¿verdad? Pero ¿no quieres alguna cosa para despertarle, Señor? ¿No quieres una ducha, refrescarse, bañarse primero? No, le tomaron como estaba, cansado, fatigado, sin un descanso, sin un té, ¿verdad? Para despertarle un poco, nada, tal como estaba, porque estaba dormido en el barco. La barca, porque había estado con una gran multitud y venía tal como estaba. Como digo, Marcos añade cosas de mucha importancia para explicar la situación. Y había también con él otras barcas. Eso es muy importante. No solo la barca, probablemente Cristo en la barca de Pedro. No sé si al lado había una barca de Andrés o de Juan, o no sé quién más por el lado, ¿verdad? Dos, tres, cuatro barcas, ¿verdad? Juntos, pasando por el mar esa noche. Cristo no estaba en la barca con nosotros, estaba solo en esa barca. Pero cuando Cristo les calmó a ellos y calmó la tempestad para ayudarles a ellos, ¿qué pasó con la tempestad de las otras barcas? Claro, lo mismo, ¿verdad? Es que lo que pasó con la fe en esa barca, influyó las otras barcas. Tu fe va a influir otros. O tu falta de fe va a influir otros. A lo mejor ellos gritando, ¡ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y a lo mejor las otras barcas escuchando, y ellos tienen Cristo en la barca, están gritando, ¡ay! Y si ellos gritan con Cristo en la barca, nosotros gritamos más, ¿verdad? Así que es lo que pasa. A veces tú y yo estamos nerviosos solo por la influencia de otros que están nerviosos. Y nosotros, los varones, normalmente casi nunca, no pensamos, ¿verdad? Y hay un peligro por allí. Y vamos a pasar adelante con el peligro. Y la esposa está al lado, o tu hermano, otra mujer, y ¡ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, verdad? Es que no viste. Y las mujeres entonces observando todo lo que pasa alrededor. Y entonces ya nos advierte y nos asusta más que ellas están asustadas. Y casi tenemos un accidente porque ellas se asustaron, no asustaron a nosotros. Posiblemente con buena razón, ¿verdad? Porque íbamos a pegar un camión delante o nos quedamos dormidos y ellas nos están despertando, lo que sea, ¿verdad? Gracias a Dios por las mujeres que se hacen. Pero el hecho es que tú influyes a otros. Tu miedo causa miedo en otros. Tu fe puede inspirar fe en otros. ¿Cuántas veces tú estabas nervioso de una cosa y viene algún anciano, tu padre o alguien que ha pasado por la misma cosa y dice, oh, no se preocupe, eso está bien. ¿De verdad no pasa nada? No pasa nada. Yo he visto esto muchas veces. Ok, ¿verdad? Es que teníamos que arreglar algunas cosas en la casa esta semana, ¿verdad? Cosas un poco caras a veces. Pero de cualquier manera, entonces dije al ingeniero que estaba arreglando el horno por allí, yo pensé que nadie tendrá problemas como esto, como nosotros teníamos. Le dije, mire, yo veo esto cada día, no se preocupe, esto se arregla. Es solamente esto otro. Dame $400, lo arreglo, ¿verdad? No hay problema. Pero de cualquier manera, nosotros tenemos que reconocer que Muchas veces la calma de otros nos inspira calma en nosotros, sabiendo que hay un arreglo, ¿verdad?, para la cosa. Mi nuera que está en Minnesota hoy, Shannon, tenía una prueba de sangre hoy para ver si tiene cierta enfermedad. Y está casi orando que tenga esta enfermedad, aunque la enfermedad no tiene ni remedio. Es que si tiene esa enfermedad, es una enfermedad que se puede controlar, pero no se puede remediar, ¿verdad? Pero ella dice, por tantos años, no han podido encontrar todos los médicos la enfermedad que tengo. Hice una prueba antes de esto y resultó positiva, pero medianas, así que quiere reafirmar si tiene esto. Dice que con esto ya sabemos que podemos darle tal tratamiento de medicina y eso le puede ayudar, no curar, pero ayudar, ¿verdad?, para seguir adelante en tu vida y no tener migrañas y dolores, y a lo mejor algún día puede hasta tener un bebé si todo va bien, y con esto, aunque va a ser muy difícil, Dios sabe, pero vamos a ver. Y ella hablando con Vanessa, y qué tranquilidad de saber que posiblemente han encontrado qué es mi problema, y si pueden, ¿verdad?, mirarlo, por lo menos pueden ayudar a controlarlo, ¿verdad? Y así que me da más esperanza. El hecho es que tenemos que reconocer que Dios tiene control de todo. Pero a veces nosotros ponemos nerviosos unos a otros, ¿verdad? Las otras barcas están con nosotros. Y ellos dicen que nosotros tenemos Cristo en la barca y si nosotros estamos gritando, ellos seguro gritando más, ¿verdad? Pero cuando se calma la tempestad para ellos, se calma la tempestad para todos. Tu fe influye a otros, ¿verdad? Interesante, cuando Pedro dice esto y otras barcas, tiene una gran lección para nosotros. Cada palabra de Marcos, interesante. Versículo 37, si lees allí en Lucas, dice, desencadenó una tempestad, en versículo 23, una tempestad. Pero ¿qué dice en Marcos 4:36? Tiene que añadir eso. Se levantó una gran tempestad de viento, como un pequeño tornado, huracán o algo, ¿verdad? Y cuando allí en Lucas dice, desencadenó una tempestad, no dice gran tempestad como Marcos, dice se anegaban y peligraban, que dice Marcos para describirlo, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Una descripción más poética, más completa, ¿verdad? De Marcos 4:37. Echaba olas en la barca, se anegaba. El hecho es que aquí encontramos que era una cosa de gran desastre. No cualquier tempestad, pero la barca estaba hundiéndose con olas, una tras otra, echándose en la barca hasta hundirse la barca. ¿Cuántas veces sentimos que vamos a hundirnos y las olas no terminan? Es que ya estoy hundiendo y a otra ola, pero ya me hundo más, otra ola. Y no voy a estar preocupado con una ola tras otra, ¿verdad? El hecho es que dice, versículo 38, cuando allí dice en Lucas, vinieron él y despertaron, porque dice allí que el Señor solo estaba dormido. Marcos es muy interesante, en 38, Marcos 4:38, y él estaba en la popa. ¿Dónde está la popa? La parte trasera de la barca parece, ¿verdad? Allí donde tiene el timón. Si tiene que despertarse y mover el timón para navegarlo, él tiene control del timón. El Señor está allí cerca para ayudar, pero está dormido. ¡Ay, ha perdido control! No, él es Dios. No pierde control de nada. Pero allí estaba en la popa. Durmiendo, no solo durmiendo, pero sobre un cabezal, una almohada. Interesante descripción de pura tranquilidad del Señor. Tengo mi almohada favorita aquí para mi cabeza, este cabezal. Déjame dormir, ¿verdad? Había tempestad, pero él bien agotado, ¿verdad? A lo mejor tu esposo es como yo, ¿verdad? Puede dormir con una tempestad y ni se despertaría. Así era el Señor de dormido, ¿verdad? Porque tenía su cabezal dormidito suavemente. Y le despertaron, le dijeron, maestro, es interesante que Lucas solamente dice allí, cuando le despertaron, versículo 24, maestro, maestro, que perecemos. ¿Y qué dice aquí en 38 de Lucas 4, Marcos 4? ¿No tienes cuidado que perezcamos? Lucas muestra dos veces, maestro, maestro, para despertarle más energía, menos fe, cuando tiene que seguir repitiendo, maestro, maestro. Pero ellos tienen hasta posiblemente menos fe, conforme a Marcos, porque no piensan solo que van a perecer, pero están culpando al Señor de no preocuparse de eso. No te preocupes por nosotros. No tienes amor por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en medio de una tempestad pensamos que no tienes cuidado de nosotros, Señor? Te he servido, te he amado. Y parece que tú permites esto. ¿No me amas, Señor? ¿No tienes cuidado de mí en esto, Señor? A veces dudamos del amor del Señor en medio de este tiempo tan difícil. Pero allí entonces, en versículo 24, otra vez en Lucas ahora, Lucas 8, 24. Vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas. Hasta, si no está en Marcos, está en Mateo, donde dice las palabras, ¿verdad?, de cálmate, cállate. Y entonces reprendió el viento, y es lo importante. Recuerda que Marcos es el libro escrito para romanos, y precisamente qué grupo de personas entre los romanos para ellos escribe Marcos. ¿Recuerda? Los que han estudiado el Nuevo Testamento. Es el Marcos, está escrito los romanos. ¿Y qué grupo de romanos? Muy famosos, los soldados. Cuando habla aquí de reprendió el viento, la autoridad sobre el viento, está hablando soldados. Y ellos entienden eso de recibir reprensiones y órdenes de un capitán soldado, ¿verdad? Y la importancia de eso. Eso es importante. Porque dice, entonces reprendió el viento y las olas y cesaron, el viento y las olas cesaron. A veces cesan las olas, pero no el viento. A veces cesa el viento, pero no las olas. Se ha calmado el viento, pero las olas siguen en mi barco. Eso no me ayuda, ¿verdad? Pero allí es un milagro. No solo cesó el viento, pero las olas enseguida se cesaron. Es que ellos sabían que debajo de ellos había barcos hundidos, debajo de ellos. Si usted va a Israel y va allí al mar del lago, tiene Genezaret, y al lado allí tiene un pequeño museo donde descubrieron un barco y cuidadosamente venían del fondo del mar de Galilea. Y era un barco que parece en una guerra entre Roma y algún vecino. Un balazo lo había, ¿verdad?, hundido. Y lo descubrieron y lo repararon. Y puede ver el esqueleto del barco tal como lo encontraron. Estos barcos que descubren ahora en el fondo del mar, ¿verdad? Ellos sabían de esos barcos. Y así tenían preocupación de eso. Pero si Cristo está navegando, si Cristo está en la barca, todo está tranquilo. No tenemos que preocuparnos. Y Él sí tiene cuidado de nosotros. No tenemos que dudar. No tienes cuidado que perezcamos, Señor. Pero el hecho es que hacen bien en acudir a Cristo en oración. Es lo que tenemos que hacer en medio de las tempestades. Acudir a Cristo, aun con nuestras dudas, ¿verdad? Pero acudir a Cristo en oración. Pero porque tenían que seguir repitiendo, maestro, maestro, no tienes cuidado y todo eso? Es que muchas veces oramos, pero nos falta algo que hablamos el domingo. ¿Qué es lo que falta cuando oramos muchas veces? La fe, correcto. Es que en Hebreos 4 dice que si usted hace cosas pero sin fe, no hay provecho, ¿verdad? Y aquí encontramos que ellos oraron, gracias a Dios. Eso es un buen comienzo, orar. Pero va a ayudar más cuando oras con fe. Fe en el amor del Señor, fe en el poder del Señor, fe en el cuidado del Señor. Pero así es, que hacen bueno acudir a Cristo, pero no aprovecha mucho, todavía se queda nervioso. Si oras, pero sin fe. Solo los que a veces hasta la oración solo le hace más nervioso y más molesto si no tiene fe. Porque a veces yo me pongo para orar, Señor, ¿por qué voy a orar? Ah, por esta cosa y por otra. Y ya empiezo a pensar en todas las cosas que necesitan oración. Y en traerlo a la mente solamente me aumentan las preocupaciones más, ¿verdad? Ay, se me olvidó de ese problema, Señor. Ayuda con eso. No sé si puedes, Señor. No sé si quieres. A lo mejor voy a morir de esa cosa. Por eso no he querido pensar en esta cosa. Pero estoy orando, Señor. Gracias a Dios que oramos. Tenemos que orar. Pero Santiago 1, el que ora sin fe, no cree que le aproveche mucho. Él va a ser, Santiago 1, él va a ser como un barco en las olas del mar, como una ola misma, dice allí, echado acá y allá de mucha tempestad, cuando no tiene fe que Dios va a resolver el problema a su gusto, para su gloria. Así que versículo 25, ¿quiere leer versículo 25 conmigo? Lucas 8, 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados y se maravillaban. Y se decía unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedece? Aleluya, amén. No los reprende por ir al mar en la tempestad. Sus madres hubieran hecho eso, ¿verdad? Ustedes fueron allí al mar, allí en la noche, sabiendo que pueden venir esas tempestades. ¿Qué tontos son ustedes, verdad? No, no los reprende por obedecerle. A veces el Señor nos manda a hacer cosas difíciles. Y humanamente parecen tontas. De ir a un país como misionero, de salir a cierto barrio para repartir tratados. El hecho es que tenemos que reconocer que el Señor no los reprende por hacer cosas que parecen tontas a los hombres si Él lo manda. Si Él lo manda. Pero el hecho es que los reprende por su falta de fe. Porque allí está Cristo en la barca. Pero ¿por qué todavía estaban nerviosos si Cristo estaba en la barca? Dice allí en versículo 25, ¿qué pregunta hacen ellos? Al final del versículo 25, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? No son como nosotros que hacemos, obedecemos y queremos, ¿verdad? Si el Señor dice ir y predicar el Evangelio, bueno, si yo quiero, te obedeceré, Señor. Da tus diezmos y ofrendas. Bueno, si yo estoy con ganas y quiero, daré mis diezmos. Pero si yo no quiero, Señor, voy a buscar un excuso y decir que tú no mandaste esto. Eso es para otro día. Esto, diezmos, ofrendas para hoy en día. Así encontramos entonces que hasta los vientos, cuando las personas no obedecen, quiere un montón de langostas, langostas obedecen. Quiere un montón de ranas, las ranas obedecen. Quiere un burro para hablar y parar, el burro le obedece. Quiere un par de vacas para llevar el arca de los filisteos para Israel y las vacas le obedecen. Quiere un hombre para servirle. Y cuando las estrellas le obedecen con sus orbes del cielo, cuando el sol le obedece en brillar cada día, Cuando la tierra obedece para traer vientos y lluvias o para traer sol, el Señor dice, todo me obedece, sino Adán y Eva y sus descendientes. Qué triste, ¿verdad? Y ellos no podrían entender porque no le conocían como debieran haberle conocido. Allí es secreto. ¿Quién es este? Pablo dice en 2 Corintios 5, versículo 15, 16. Dice, mira, yo conocí a Cristo en la tierra, pero una vez que fui al camino de Damasco, ¿verdad? Me arrepentí y de verdad le conocí como mi Salvador. Entonces, ya no le conozco como le conocí. Y conocerle es amarle. Conocerle es confiar en él. Es reconocer que este que está conmigo es Yahvé, Jehová, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, en control de todas las tempestades. Y yo nervioso solo porque no reconozco quién está conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros, Yahvé, el Shaddai, el Todopoderoso, el Elión, el que está encima de todo. ¿Quién es este? Tenemos que conocer mejor nuestro Dios y Señor. Y cuando le conocemos mejor por la palabra de Dios, por mucha oración, por mirar cómo Él obra a través de la vida en rescatarnos de tantas dificultades, entonces no vamos a preocuparnos. Pero el Señor no nos reprende por hacer cosas tontas en ojos de hombres, pero le reprende por no conocerle como Rey, el Señor de los mares y de las olas. Y así es que muchas veces nuestra fe falta porque no conozcamos al Señor o si le conocemos. Y ustedes conocen al Señor si son salvos. Pero como Pedro, estuvimos caminando sobre las olas y todo bien mirando a Cristo, pero empezamos a mirar las olas en vez de Cristo. No fijamos los ojos en Cristo. Fijamos los ojos en los problemas. No meditamos en Cristo. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, ¿verdad? Tenemos que meditar en Cristo día y noche, o de otra manera miramos las dificultades en vez de mirar al Señor de las dificultades. Y empezamos a hundirnos en el mar como Pedro. Debemos temer más a Cristo que la tempestad. Se atemorizaron pensando, ¿quién es este? Si tenían temor de la tempestad, ya tienen más temor del Señor de la tempestad. ¡Qué buena cosa! ¡Qué buena cosa! Temer a Dios es el principio de sabiduría. Debemos temer a Dios más que las tempestades. Señor, tú me mandas para hacer esto y no sé qué va a pasar. Temer al Señor más que la tempestad, ¿verdad? A lo mejor un niño está tentado por unos amigos para hacer mala cosa. Y el niño dice, no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Vamos a echarte de nuestro grupo si usted no hace esto con nosotros. No lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque yo temo a mi papá más de lo que temo a ustedes. Buena lección para los padres. Debemos temer a Dios. Y no vamos a temer al pecado, la tentación, las tempestades, las pruebas, para decir, yo no voy a resistir. No, si temo a Dios bastante, no voy a temer la tempestad. Debo temer a Dios más que las insultas, las pruebas, la tempestad que puede venir por servir a Dios. Cristo puede calmar la ira de la tempestad, pero nadie puede rescatarse de la ira del Cordero si no le sigue a él. Mejor temer la ira de la tempestad que la ira del cordero, el león de la tribu de Judá, en el juicio, cuando el Señor un día va a juzgarnos por nuestro pecado. Temer la ira del rey más que la ira de los hombres. Y vamos a andar felices, tranquilos, en medio de las pruebas, insultos, tempestades, lo que sea, sabiendo que el Señor de señores está con nosotros. Si no quiere calmar la tempestad, hay barcos al fondo del mar. Pero si son creyentes, sus almas están en el cielo. Muchos han dicho, mira, si cae un avión, no me preocupo si yo estoy en el avión. Yo voy a subir cuando cae el avión. Mi cuerpo puede morir, pero mi alma va con Dios. Así no temo, si temo al Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, temerte a ti sobre todo, amarte a ti sobre todo. Muchos, Señor, temen que si obedecen al Señor, la gente les va a criticar. Mejor temer al Señor. Muchos creen que si van a dar sus diezmos y ofrendas, tienen temor de que no van a poder pagar los biles. Mejor temer al Señor que temer los acreedores de biles. Pero ayúdanos, Señor, a andar cerca de ti, con Cristo en la barca. Y si Cristo dice, pasemos al otro lado, confiar que llegaremos al otro lado, porque el Señor nos ha mandado para ir al otro lado, para hacer algo por Él. Y así Él nos guardará hasta llegar allí. Ayúdanos a ser fieles.